Vamos a saludar a Daniel Montoya, que es politólogo, analista político, consultor estratégico y mucho más. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Soy Sebastián Potap, un placer hablar nuevamente con vos.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás en este día tan gris?
Bien, la verdad sí, ¿no? Un día bastante complicado en términos climáticos. A ver, Daniel, varios temas ahí para hablar con vos, varias aristas. Está el tema político, está el tema político, económico, digo, perdón, está la deuda, está el dólar, están las chicanas, está la denuncia por inteligencia ilegal contra el gobierno de Macri. ¿Por dónde querés que comencemos de toda esta ensalada que hay en el medio de esta pandemia?
Mirá, hay un tema justo, recién lo estaba mirando, que veo que ha generado un gran entusiasmo en Argentina, esta serie alemana Dark que están dando en Netflix, que digo, obviamente que el consumo audiovisual está muy estimulado hoy por el encierro, en esta que ya es una noventena, no una cuarentena. Pero más allá de eso, esto generó un entusiasmo bárbaro en esa serie, viste, aparece todo este tema de las conexiones con universos paralelos, y yo creo que Argentina, de alguna forma, algo que prendió acá es que nosotros estamos familiarizados con eso, porque es increíble, vos sabés que en términos de ingreso per cápita, nosotros como hemos encontrado un túnel, digamos que va 45 años para atrás y nos hemos conectado con el año 1975. Si vos ves los números fríos, estamos parados en el mismo lugar que estábamos parados en 1975, que es un ingreso per cápita de 14.000 pesos del año 2004. Entonces, la verdad es que es bastante decepcionante. Es más, el balance de todo el proceso democrático, si bien obviamente muy positivo en términos de libertades, hay un cambio de conciencia muy grande de la gente en muchas cosas, lo hemos visto este fin de semana con el tema este del día del orgullo gay y un montón de cosas. O sea, ha habido, digamos, un cambio enorme, una expansión de derechos, la gente se ha modernizado mucho en Argentina, en eso podemos estar contentos, pero la verdad que en la fase económica es realmente muy decepcionante el balance de todo el proceso democrático iniciado en 1983. Realmente es hemos probado con todo. Fíjate que probado con planes, con políticas diferentes. Inclusive Alberto Fernández estaba mencionando hace unos días el tema de un plan Marshall. Sí. Vos sabés que estaba revisando los números. El plan Marshall, traído a moneda de hoy, de allá de lo que era de 1946, fueron para toda Europa unos 160.000 millones de dólares más o menos actualizados de hoy. En aquel momento eran 12.000. Eso, si uno ve el año pasado este paquete de asistencia del Fondo Monetario, eran 50.000, o sea que era un tercio del plan Marshall en aquella época, que sirvió para reconstruir a toda Europa después de una devastación de una guerra, digamos, prácticamente terminal. Entonces, es increíble porque, aunque ponele que este fuera el camino, que apareciera la iniciativa de los organismos internacionales de proveer asistencia argentina a este nivel, la verdad es que este mismo camino es increíble porque nosotros, ya te digo, el año pasado estuvo dando vuelta una cifra que realmente era una cifra que yo te diré que prácticamente era eso. Entonces, digamos, un camino bastante bastante sombrío. Realmente yo creo que debería ser un llamado a toda la clase política argentina en este momento. Esto que comentabas vos de las denuncias, que los espía, que las escucha y un montón de cosas, a realmente ser conscientes de esto, que más allá de los debates de corto plazo, obviamente que siempre están dando vuelta, el telón de fondo de esto es un telón de fondo realmente tenebroso, digamos, y un poco los números que te estaba describiendo recién.
Claro, sí, yo te escucho. Y digo, está buenísimo el análisis porque vos paraste la pelota y nos venís a mostrar que desde el 83 a la época, algo que cualquier ciudadano, cualquier oyente que nos escucha lo vive en carne propia, en términos económicos no se ha logrado encontrar la vuelta. Ahora digo, para llegar a la situación en la que estamos hoy, ¿cuánto hay de culpa, por decir de alguna manera, de la pandemia, de esta cuarentena tan alargada que se ha hecho aquí en Argentina? ¿Y cuánto hay de culpa de lo exógeno a esta cuarentena que tiene que ver con los años de arrastre?
Mirá, hay algo que estamos viendo hoy, inclusive algunos gráficos que han salido hoy mismo, que es increíble, pues estamos viendo el efecto en América Latina de la cuarentena. Y la verdad que una de las cosas que estamos muy hermanados, a pesar de las peleas que tenemos hoy con Brasil, es que las dos economías se están cayendo pedazos más o menos igual. Claro. Y fíjate que con enfoques tan diferenciados, donde hay una pelea que es una pelea prácticamente los brasileros, Bolsonaro nos pone de ejemplos de lo que no hay que hacer, y nosotros lo ponemos de ejemplo a Bolsonaro de también de lo que no tenemos que hacer. Entonces es increíble, o sea, vos ves, ahí estamos hermanados en eso, y después ves algunos países de la región, como el caso de Colombia, Chile, inclusive un poquito menos quizás México, que es como que están operando canales de transmisión en la región que son diferentes. Hay un tema, sí, que es evidente, y esto es lo que te digo yo, un poco lo demuestra, que nos caigamos a pedazos, igual que a Brasil, con enfoques distintos de salud, realmente está hablando de que sí hay un tema que son mecanismos de transmisión comunes que están operando, y sobre todo tienen que ver, son conocidos, que es el tema, al caer las economías nuestras son muy vulnerables a las caídas de cuando se interrumpen los flujos de capitales de afuera, al no tener, digamos, crédito propio, doméstico. Después el tema, caen los ingresos por turismo, eso es algo que estaba el año pasado, había claro, un boom de turistas del extranjero. Después todo el tema de las remesas, hay una economía hormiga donde se están mandando dinero permanentemente. Digamos, hay toda una cantidad de mecanismos de transmisión que operan, digamos, en común. Por supuesto, sí, está el tema, lo que te digo yo, que es un debate, pero me parece que es un debate más bien marginal, que es el tema de que sí es cierto que el gobierno hoy en Argentina, hay algunas herramientas, digamos, ha habido un enfoque, yo te diría un poco, está bastante demostrado hoy a nivel internacional que todas las herramientas estas que tienen que ver con el tema de intensificar testeo, rastreo, te da la posibilidad de minimizar y atenuar un poco estos golpes que son durísimos, inevitables, digamos, vamos a sufrir en cualquier caso, pero por ahí se ha subestimado un poco, es como que ha sido muy exitoso el proceso inicial de haber interrumpido a tiempo esta digamos, de haber cerrado las cosas, evitar que tuviéramos muchos muertos, pero es como que en cierta forma nos dormimos un poco en claro, los laureles con eso, con esa foto de esa encuesta del 80%, y se subestimó y no se ha desaprovechado un poco este tiempo, que es haber implementado un montón de mecanismos inteligentes como se están usando en otro lado, que es por ahí, en una de esas, algunos barrios de la capital y de otros centros urbanos se podrían estar abriendo más, y comercio y un montón de actividad, en la medida de que hubiera, digamos, estuvieran funcionando mecanismos que obviamente siempre son, combinan físico con algunas herramientas tecnológicas, como lo que vemos que están usando en China, que es la posibilidad, por ejemplo, que en lugares donde hay muchos contagios, los teléfonos celulares vayan marcando a las personas que pueden o no pueden salir y cosas de ese tipo. Eso se ha subestimado y es como que hablando en términos futbolísticos, tuvimos un muy buen primer tiempo y nos quedamos en eso.
Claro. La verdad, has pintado un cuadro perfecto en el que coincido 100% con la situación. Hablabas del pasado, de cómo llegamos hasta hoy, y recién analizabas un poco el pasado más reciente y el presente, ¿no? Ahora, yo te quiero llevar al futuro, a cómo se sale de esto, que es la pregunta del millón, porque, por un lado, yo tengo la sensación de dos cosas. De que no hay un plan específico y estratégico de salida de esta cuarentena en la que estamos inmiscuidos hace 100 días en el AMBA. no saben cómo abrir para que no crezca de manera desmesurada los contagios y demás. No hay un plan estratégico por ese lado. Y a su vez, mientras se extiende la cuarentena, e incluso me animaría a decir en gran parte de estos 100 días o más de 100 días, no se han dado medidas concretas para generar esperanza y certidumbre en aquellos que peor la están pasando, en aquellos que tienen una pyme, aquella clase media que ha empezado a cambiar ahorros para poder subsistir y sobrevivir, aquella clase más golpeada, más vulnerable también, que con un IFE de 10.000 pesos, la verdad, mucho no pueden hacer. Entonces, yo observo estas dos cosas y te comparto esta lectura para ver si coincidís, disentís y qué podés aportar. Por un lado, no he encontrado medidas concretas, certeras, que den esperanza y certidumbre más allá de la cuarentena, y a su vez no veo una salida estratégica, o por lo menos un principio de salida estratégica que se esté pensando. Es como que viven en un día a día.
Bueno, a ver, yo creo que un poco quizás tomando donde empezamos, el tema de este tema de no estar, digamos, de estar cambiando para no cambiar más, como ese tema del cuarteto de nos, digamos, vos lo has visto, o sea, cuando empezamos, por eso te decía yo, estamos parados en un mismo lugar. Cuando decimos que estamos parados en un mismo lugar que hace prácticamente 40 años atrás, obviamente que lo que tenés prácticamente un diagnóstico de que tenés una política que está enferma del corto plazo, de la táctica, de la gran habilidad para manejar el metro cuadrado, y lo que no hemos tenido ha sido capacidad estratégica. Obviamente el plan no está, porque en la medida que no hay ninguna formulación hoy, no tenés prácticamente ninguna iniciativa del gobierno, ningún anuncio que suponga, digamos, un plan de salida de esto, y lo que tenés son referencias puntuales de temas que se van agarrando en el momento, como este que te decía yo el otro día, que se agarró el pasar de un plan Marshall, que obviamente ahí estás hablando de una dimensión estratégica, pero de una dimensión estratégica que vos ves que hoy no tiene ningún tipo de asidero, porque no hay iniciativas de ese tipo a nivel internacional, y no ves que la política argentina hoy esté discutiendo en esos términos. Entonces sí, obviamente que ese es el diagnóstico, y por eso lo que te digo yo, o sea, está claro de que el gobierno hoy no puede hacer más que, por supuesto, tomar iniciativas en el cortísimo plazo, como estas que estábamos analizando recién, que es el tema de incrementar todo este proceso de testeos, de rastreo, como para tener una guía inteligente, como para ir abriendo y atenuar, digamos, el padecimiento de comerciantes por ahí que hoy tienen que cerrar y no tiene ningún sentido que lo hagan, porque con algunas herramientas por ahí se pueden identificar lugares donde esto podría estar funcionando. Pero digo, más allá de eso, lo que sí está claro es que el gobierno hoy, en la dimensión estratégica, y yo lo que te diría, el gobierno, esto trasciende al gobierno, sino que la política en general hoy no está presentando ningún eje, yo te diría, programático, de ideas, de sugerencias o de líneas de trabajo con los cuales uno puede pensar de que en una de esas esto tenés un programa de salida a 1 o 2 años vista, y obviamente que esto requiere, por supuesto, un plan mucho más sostenido en el tiempo. Así que sí, seguro eso no lo ves, y me parece que esa es la gran... A ver, ha tenido ya, lo que te digo, el gobierno me parece que se entusiasmó mucho con ese tema de la encuesta de un 80%, que es un capital enorme, por supuesto, si uno ve los números del verano, pero es un capital que es en pesos argentinos, o sea, un capital que está, digamos, sujeto a los vaivenes de pérdida de poder adquisitivo del peso, y uno solo está viendo, o sea, hoy es incipiente, es una caída de popularidad que es de un 15-20% desde un número altísimo. Pero si eso uno lo proyecta a 4 o 5 meses vista, y con todo el efecto que va a tener, que prácticamente es devastador, toda la combinación, imagínate, de caída de la actividad, estamos en un montón de actividades en los números del 2001, 2002 o 2003 prácticamente en términos de actividad, cuando tengas el efecto combinado de eso, malestar social, caída de la actividad económica y encima la falta de un plan, digamos, de un esbozo, de una dimensión estratégica que el gobierno hoy visiblemente no la tiene, no la tiene porque o ves, son la mayor parte funcionarios y ministerios que están obviamente atacando, yo te diría, las cuestiones por ahí de mayores urgencias que tienen que ver con la construcción de un hospital de campaña o cosas de ese tipo, pero lo que no estás viendo de ninguna forma es el esbozo, ideas, no aparecen en las conferencias de prensa ningún tipo de mención o de alusión, algún tipo de plan de salida, y eso me parece que es lo que es más desesperante. El presente ya lo conocemos, el tema es que lo que tiene que el gobierno, que me parece que esa es la vara que tiene el gobierno de los Fernández, es dar una respuesta a este proceso de prácticamente de estar parados como en el año 1975 y encima con una pandemia encima, o sea, ¿cómo vamos a salir? Tiene que, digamos, el gobierno dar una respuesta a la medida de eso, que es un desafío enorme. Hoy no basta nada más con comunicación, con un plancito, con cosas livianas. O sea, tienen claro. Que hacer cosas a la medida del desafío enorme.
Te hago la última, Daniel. Es difícil realmente no coincidir con vos. Hablamos con Daniel Montoya, politólogo, analista político, consultor estratégico. Vos, en una parte de tu respuesta, mencionabas que casi ningún político de la Argentina de hoy piensa a mediano o largo plazo. Esto se debe a que en Argentina del 83 a esta parte nos hemos acostumbrado a convivir a corto plazo, se debe a que desde la clase política nos acostumbraron quizás a querer votar pensando en el corto plazo, a que como sociedad nos volvimos poco exigentes con el paso del tiempo y ya no exigimos un plan a mediano plazo o a largo plazo, sino que nos conformamos con lo que nos den. ¿Es causa, consecuencia de la sociedad o causa o consecuencia de la clase política? ¿Qué lectura tenés?
Mira, hemos sufrido, hay una vieja historia, por ejemplo, de alguien que está caminando por la noche en Moscú y alguien abre la ventana, una señora le dice, mire señor, usted se está congelando. Y las personas que van caminando ni se dan cuenta porque, claro, no captan cómo opera el frío. Uno va caminando y en un momento el frío va haciendo un trabajo lento y en un momento te das cuenta que te quedaste congelado de golpe. Bueno, de alguna forma los argentinos hemos sufrido un proceso de este tipo. Si vos ves, por eso te digo, agarramos el largo plazo, claro, en el medio de esto hemos tenido, por ejemplo, la euforia de los 90, crecimos durante 4 años a tasas a doble dígito. Ningún país mostraba la capacidad, inclusive en esos años tuvimos un ingreso de 75 mil millones de inversiones del exterior, prácticamente un país récord. Eso lo volvimos a reproducir, a replicar en los 2000, con 5 años de crecimiento al doble dígito, el único país que crecía por arriba nuestro era China. Entonces, hemos ido teniendo, por eso lo que te digo yo, este tema de este gran guión de esta canción, de este cuarteto uruguayo, el cuarteto nos hemos ido cambiando para no cambiar, y eso es como que nos fue engañando, es como que, por eso te decía yo de la noche de Moscú, hemos ido caminando en el frío y nos hemos ido congelando sin darnos cuenta. ¿Y por qué? Porque estos espasmos que hemos tenido del doble dígito en los 90, en los 2000 nos invitaron al engaño y después nos dimos cuenta, oh, mirá, puta, estamos parados como en 1975 con todo este cotillón de por medio de los 90, después del tema de la euforia y crecimiento de los 2000 y todo eso, y terminamos en el mismo lugar. Entonces, por eso que te digo yo, esto opera y obviamente ahí es esto, y esto uno no le puede cargar las tintas a la gente en este aspecto, a la sociedad. Es justamente el rol de la política el tema de tener una visión y una dimensión estratégica. La política nunca puede estar reproduciendo la media de la sociedad. Justamente dirigente es eso, es el tipo que tiene capacidad de estar viendo a más largo plazo y entender cuál es su rol histórico en un determinado momento. Yo creo que el drama nuestro de la política es que el dirigente político reproduce mucho la media de la sociedad. Y eso realmente no es un tema por el cual me parece que se pueda castigar a la gente, sino realmente es una asignatura pendiente y donde toda la clase política tiene que hacer una mirada al espejo muy muy realista y darse cuenta de que no ha estado a la altura de las circunstancias. O sea, ha sido demasiado parecido el rostro de la política al de la sociedad, no estar viendo estas cosas, no estar viendo de que esto eran carnavales de época y prever esto. O sea, las dos veces que tuvimos grandes crecimientos, hemos visto, no ha habido un plan anticíclico, el tema de acumular como lo han hecho otros países como Noruega. Bueno, Labaña en su época cuando fue ministro de Economía propuso el tema de acumular en las subidas el tema de reservas para después poder administrar la bajada, y no, pasaba, viste, era una voz más en medio que se iba perdiendo en medio del desierto. Entonces me parece que si nosotros no aprovechamos esta caída que es brutal y dramática, pues todas las crisis vienen con drama, si no la aprovechamos para realmente que la dirigencia en general, la política, social, se ponga a la altura con un planteo estratégico de fondo, vamos a haber perdido esta oportunidad. Yo lo publiqué en una columna en revista Noticias hace un tiempo, decía, esta es una especie de hibernación como la que soñó Walt Disney en su oportunidad. Si nosotros no le aprovechamos a la hibernación para salir con una cabeza estratégica, pensando 20, 30 años vista, y bueno, vamos a haber perdido de nuevo este tren, como perdimos otro, el de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que no nos subimos ahí, bueno, después, ya te digo, este tren pasa y bueno, veremos claro. Si nos enganchamos el próximo.
La verdad, Daniel, siempre un placer hablar con vos. Sos muy claro en la forma de explicar, de analizar, y coincido de pe a pa, absolutamente en cada cosa que dijiste. Te mando un abrazo enorme y bueno, permaneceremos en contacto.
Gracias, Sebastián. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Daniel Montoya, politólogo, analista político, consultor estratégico. Interesantísima charla, cómo en 15 minutos analizar el proceso de 1983 hasta el 2020.